Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Hemos llegado al viernes, 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Como siempre, aquí estamos a través también de la web en www.radionacional.com.ar. Allí pueden buscar también todos nuestros programas anteriores, escucharlos cuando gusten. @nacionalam870 en Twitter con nuestro hashtag 60 Watts y a través del WhatsApp 11-6584-0870. Voy a saludar al señor Alejandro Katz. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Yo bien, bien.
Qué bueno.
Estoy viva, estoy acá. Bueno, estoy bien.
Terminando la semana.
Sí, señor.
Preparándonos para el fin de semana y descansar un poco.
Con
no
él.
Mucho, pero un poco.
Señor Horowitz, ¿cómo le va?
Me va. Pero hoy es una fecha oscura. Hoy es 16 de septiembre y en el 55, hace un rato, se produjo un feroz golpe de Estado con la demolición de un gobierno constitucional y el inicio de un periodo político complejo.
Es cierto. Usted siempre tiene las efemérides.
Tengo esa fecha, esa tendencia a la fecha, sí.
Está muy bien, es parte del oficio, ¿no?
Así es.
Bueno, como siempre, el señor Katz nos va a contar quién nos visita esta noche, que le agradecemos doblemente, además, por ser un viernes, que cuesta más venir.
Sí, que haya venido hasta el estudio. Quien nos acompaña es el doctor Ricardo Guibur. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por haber venido. Ricardo Guibur es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue juez de la Cámara Nacional de Presiones del Trabajo, profesor titular emérito de la UBA, fue director del Departamento de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo, de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, tiene una larga trayectoria académica, gran cantidad de libros y artículos publicados, un conferencista que ha circulado por diversos países, y con el que tenemos ganas de compartir algunas preocupaciones. Por supuesto, no todas las de sus vastas áreas de conocimiento, pero algunas de las que tienen que ver más con nuestro programa.
Lo que podamos poner en una hora.
Eso, que tienen que ver con nuestro programa y que tienen que ver también con sus intereses. Yo pondría dos grandes títulos para nuestros temas y luego los vamos hilvanando o corrigiendo. Uno tiene que ver con el modo en el que una democracia mejora en la medida en que más instrumentos de conversación pública desarrolla, digamos. Instancias, instituciones, en la medida en que más participación y más intervención y más voces se hacen presentes, son escuchadas. El otro es un tema que creo que preocupa especialmente a Guibur, que es el de la distancia entre los contenidos del derecho y la mecánica con la que esos contenidos se pueden hacer realidad. Así que empecemos por donde le resulte más atractivo o cómodo.
¿Cómo no? Empecemos por donde usted empezó. Pero antes debo hacer una aclaración. Mi apellido es Guibur, con acento en la U.
Ah, bien.
Guibur. Apellido francés. Efectivamente, usted decía que la conversación, el debate libre, es importante para la democracia. No solo es importante, es la base misma del sistema democrático. El sistema democrático representativo elige un parlamento, y el parlamento viene de parlar, de hablar. El parlamento es para hablar. Toda la sociedad tiene que hablar, tiene que comunicarse unos con otros, discutir las diferencias, ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo, pero al menos comprender la posición del otro para no demonizar al otro y sí considerarlo alguien con quien hay que negociar. Y esto no siempre pasa.
¿Cómo explicar? ¿Por qué no pasa? Porque que haya que poner un orden institucional para que la gente converse no parece excesivo.
Creo que no pasa porque la democracia requiere ante todo demócratas. Y tenemos mucha democracia y pocos demócratas, en términos relativos. Para ejemplificar esto, le pongo un ejemplo planteado por un gran filósofo del derecho danés, Alf Ross, que en un trabajo excelente llamado ¿Por qué democracia? Contaba que en una pequeña ciudad de Dinamarca había un consejo deliberante en la municipalidad. Había una proporción de concejales, digamos, para ejemplificar, había 8 concejales por la mayoría y 4 concejales por la minoría. Eran todos grandes demócratas. Entonces, cada vez que había que resolver un tema, cada uno de los bloques se reunía por separado, adoptaban sus respectivas posiciones, luego iban al recinto, un miembro de la mayoría decía un discurso que todos escuchaban con respeto, un miembro de la minoría decía otro discurso que todos escuchaban con respeto, luego se votaba, salía infaliblemente 8-4, y todos iban contentos a su casa pensando que habían hecho un buen trabajo democrático. Y la moraleja de Ross en este aspecto es que no basta con conversar.
Claro, me lo temía.
Conversar está muy bien, cambiar ideas está muy bien, pero uno debe ir al debate con una distinta actitud. Si uno va a un debate político, jurídico o lo que sea, con una posición tomada irreductible, ya es inútil conversar. ¿Para qué va a conversar?
Uno tiene que considerar al menos durante 5 minutos de que el otro puede tener razón.
Exacto, tiene que ir dispuesto a dejarse convencer si es que los argumentos lo convencen, o a convencer al otro si es que consigue contrarrestar los argumentos ajenos. En todo esto no hay ninguna verdad generalmente, porque cuando se argumenta es porque no hay posibilidad de llegar a una verdad segura.
Claro.
Entonces, en lugar de demostraciones, tenemos argumentaciones. Y las argumentaciones son, bueno, más o menos plausibles según quien las haga y según quien las reciba y según quien las juzgue. Y este es el material extremadamente fofo, diría, con el cual tenemos que manejarnos. Los abogados, los jueces, los políticos, los ciudadanos, todas las personas que quieren hacer algo por el bien público, tienen que manejarse con estos instrumentos que son muy imperfectos, terriblemente imperfectos, pero son los únicos que hay. De modo que más vale cuidarlos. Y este instrumento imperfecto que más vale cuidar es la argumentación. La argumentación no permite llegar a la verdad. Ojalá permitiera. Si esto pudiera ser, no necesitaríamos jueces, no necesitaríamos políticos, no necesitaríamos ni siquiera democracia.
No, necesitaríamos unos retóricos de calidad que pudieran con sus argumentos mostrar cuál es la verdad e instalarnos en ella.
Bueno, pero, claro. Esa idea era una idea que en la Magna Grecia los oradores poseían, por eso el discurso argumentativo tiene tanta importancia en ese punto. Sí. Pero acá viene la segunda parte que también pesa, y es, aparecen los famosos intereses. Esto es como es, pero a mí me interesa que sea distinto.
Sí.
¿Y entonces?
Bueno, los intereses no solamente son inevitables, sino que son consustanciales a la sociedad. Sí. Cada persona, cada grupo tiene sus intereses. Está bien que los tenga. No podría vivir una sociedad si sus miembros no tuvieran intereses y no estuvieran dispuestos a defenderlos. El asunto es, ¿qué hacemos con los intereses? Uh-huh. Sería muy bueno, cosa que no ocurre, que todos los intereses fueran claros y explícitos. Cada uno dijera, mi interés es este. Y entonces el vecino dijera, sí, yo tengo el mismo interés, tal vez de una manera un poco distinta, que sería esta y aquella. Y entonces, una vez que todos los intereses estuvieran a la vista, se pudiera primero conversar, discutir, argumentar, para ver quién convence a quién, y después votar para resolver los casos que no han podido acordarse. Pero quiero insistir en esto. Yo soy ferviente partidario de la democracia, del debate y de la votación. Soy ferviente partidario de la organización e independencia del Poder Judicial al que he pertenecido por 48 años. Pero son métodos, son procedimientos extremadamente débiles.
Falibles.
Claro, son falibles. Es decir, por ejemplo, democracia, de la que todos somos partidarios. Se vota y se elige un gobierno. ¿Y esto quiere decir que los votantes del pueblo, a la mayoría, tiene razón? No, para nada. A lo mejor tiene razón la minoría, o a lo mejor ninguno de ellos, o a lo mejor un poco todos. Lo que sí podemos decir es, bueno, que es la mayoría. Como no podemos demostrar quién tiene más razón que el otro, bueno, votemos. Lo mismo pasa con los conflictos particulares, individuales. Dos personas o dos grupos están en conflicto por cuestión de intereses y si hubiera un método, de eficacia semejante a la observación empírica, distinto, claro, que permitiera determinar con certeza quién tiene razón, bueno, las propias partes varían su composición de lugar y diría, usted tiene razón y yo no. Pero como esto no ocurre, porque no hay tal método, y cada uno se mantiene en sus 13 sobre los intereses, lo único que pueden hacer es recurrir a un juez. Y menos mal que pueden hacer eso, porque es lo único que hay. Cuando recurren a un juez, ¿quién es el juez? Es otro abogado. Otro abogado que tiene sus ideas, sus intereses, que se supone que lo deja de lado al juzgar, pero tiene sus ideas, sus convicciones y sus teorías, y él decide. Y cuando el juez decide, no es que tiene más razón que los otros. Vaya uno a saber quién tiene razón. Cuando él decide, hay que hacer de cuenta de que tiene razón, porque tiene la autoridad del Estado detrás, y esa es la función del juez.
Igual pero, apelamos después.
Igual apelamos, y al final, en última instancia, pasa eso, la cosa pasa en autoridad de cosa juzgada, como dicen los abogados, y se acabó el conflicto. Pero ojo, yo me atrevería a decir que jamás un juez de ninguna instancia resuelve un conflicto.
¿Y qué hace?
Lo que hace es cortarlo por la mitad con la espada.
Al viejo sistema salomónico.
Claro, porque resolver un conflicto querría decir convencer al que no tiene razón de que no la tiene.
Wow. Claro, claro.
Eso sería resolver el conflicto.
Claro.
Pero los jueces no hacen eso, no lo pueden hacer. No se lo podemos pedir. Entonces, ¿qué hacen? Toman su propia posición y la convierten en obligatoria para las partes. Y esto cumple una función muy importante en la sociedad. Y es deseable que siga cumpliéndola con independencia y con sabiduría, y con jueces bien elegidos, por cierto, cosa que no siempre sucede. Pero lo que no deberíamos hacer es exagerar esta forma de divinización de los sistemas, de pensar que bueno, el juez sabe más que los demás y por eso va a dar la solución justa.
Pero
ojalá sepa más que los demás, no sé si será justa.
Una pregunta que le hago es la siguiente.
Por favor.
¿No sabe más el juez acerca de lo que la ley y las interpretaciones de autoridad que ha habido sobre la ley significa? Quiero decir, ¿no es eso de lo que sabe más?
Posiblemente eso es lo que el juez sabe más, pero no me atrevería a decir que el juez sabe más de eso que cualquier abogado. Hay abogados muy buenos y muy conscientes que tienen un conocimiento muy perfecto de todo esto que usted dice.
Pero no concursan para jueces de repente.
O concursan no, y pierden.
Así es.
También. Bueno,
y acá viene la segunda parte, porque está la famosa fórmula política de los jueces de la servilleta.
Así es un disparate histórico, es un baldón en la historia del Poder Judicial argentino, los famosos jueces de la servilleta. Los jueces no deben estar comprometidos con el poder político jamás, ni siquiera con el poder político con el que estén de acuerdo.
¿Y cómo logran eso? ¿Porque usted no le está pidiendo algo así como que violen la ley de gravedad?
No, se puede hacer porque yo he conocido muchos jueces que lo hacían así. Yo mismo creo haberlo hecho así en todo el tiempo que fui magistrado. Lo que pasa es que tiene su dificultad, porque hay dos elementos que cuando se mezclan causan un desastre. El Poder Judicial y la política. Cuando la política se mete en el Poder Judicial, el Poder Judicial se degrada. Y la política, a su vez, se hace más difícil porque se judicializa todo, como está ocurriendo ahora.
Ahora, esto no termina, porque el problema de la degradación, que es el problema en rigor, ¿Depende de la política exactamente o del uso que las direcciones políticas hacen de los instrumentos que poseen?
De esto último, porque durante mucho tiempo el Poder Judicial estuvo reservado para los miembros de familias específicas.
Las familias judiciales,
¿no? Esto terminó hace mucho tiempo, aunque no se extinguió del todo. Pero entonces apareció otro daño. En lugar de convertir el Poder Judicial en feudos familiares, se lo convirtió en botín de guerra político.
Botín de guerra, me suena eso.
Sí. Entonces, el que tenía el poder tomaba el teléfono y decía: hola, Cacho, ¿te acordás cuando jugábamos al billar juntos? ¿No querés ser juez?
Bueno, sí, hemos conocido profesores de tenis que llegaron a importantes cargos judiciales.
Así es. Y hay mucha otra gente. Yo recuerdo que había un fiscal hace como 20 años. Había un fiscal que pretendía ser juez. Es más, el presidente de la República quería nombrarlo juez. Y como no tenía, entonces no existía el Consejo de la Magistratura, puso las cosas en marcha y a buscar los antecedentes para hacer el decreto. Y descubrieron que no era abogado.
¡Wow!
Es decir, que tampoco había podido ser fiscal. Pero lo había nombrado de esa manera. Cacho quiere ser fiscal, Cacho quiere ser juez.
Pero yo recuerdo un caso de famoso donde una jueza había contratado a una abogada para los dictámenes.
Lo recuerdo bien. Ese es otro caso paradigmático de cómo se manejaban las designaciones judiciales. Después de eso, vino el Consejo de la Magistratura. Excelente institución. Es una gran suerte que se haya creado ahí, en la Constitución del 94. Pero empezó a ser falseada desde el principio.
¿Por qué?
Porque la Constitución dice que el Consejo de la Magistratura, para ser realmente independiente del poder político, tiene que tener representantes de los legisladores, de los jueces y de los abogados. En cada caso elegidos por su propio
campo. Por sus pares.
¿No? Y uno que lee eso diría, bueno, claro, tres abogados, tres jueces, tres legisladores. De ninguna manera. Dijeron, no, legisladores, son tres de la Cámara de Senadores y tres de la Cámara de Diputados. Y además son representantes del Poder Ejecutivo. Con lo cual la política se volvió a meter en el lugar de donde habían tratado de desalojarla.
Ahora, yo entiendo a priori esta idea según la cual la política partidaria no debería estar metida, exacto, en el Poder Judicial. Pero me gustaría ponerla un poco a prueba. Quiero decir, por supuesto no se me ocurre la idea de que el Poder Judicial deba representar a las mayorías y minorías ocasionales que el Poder Legislativo
sería
representa.
Letal.
Sin duda sería letal. Pero la idea de una prescindencia absoluta del Poder Judicial respecto de la política, ¿es una idea posible o incluso es una idea deseable? Digo, ¿no hay un mecanismo de sacralización del Poder Judicial al que se quiere poner como por fuera de los conflictos de intereses, de los conflictos ideológicos, de los conflictos? ¿No sería mejor asumir que todos estos conflictos están presentes en todos los órdenes de la vida pública, incluido la administración de justicia, y que es mejor exhibirlos y a resolverlos también argumentalmente?
Sí, se puede asumir eso. No creo que sea tan bueno exhibirlos. De hecho, cada juez es un ser humano, es un ciudadano. Como tal ciudadano tiene sus ideas políticas, sus preferencias políticas. Pero él debe saber, si es que va a ser un buen juez, debe saber dejar de lado sus propias preferencias políticas frente a la aplicación de la ley. La aplicación de la ley tal como él la interpreta, desde luego. Y aquí aparece un nexo, un punto de contacto. Porque como el juez es el que tiene que interpretar la ley, las leyes siempre requieren interpretación, puede interpretarlo un poco más para un lado y un poco más para el otro. Y es inevitable que el lado para donde se incline sea el de su propia ideología. Pero si ese juez se convierte en un militante vociferante, seguramente no va a dejar de lado, ni siquiera en parte, sus convicciones para juzgar equitativamente un caso. Y esto sería un problema terrible. Los países donde esto ha ocurrido se quedaron sin justicia.
Sí, no, por supuesto, vociferar sus convicciones no creo que ayude a un buen funcionamiento del Poder Judicial. Pero reconocer que el Poder Judicial no es ajeno a sistemas de intereses ideológicos, intelectuales, políticos,
nadie
culturales,
es ajeno,
etcétera.
Nadie lo es.
A ver, pongámoslo de otro modo. ¿Hay como intereses legítimos e intereses que no son tales? ¿Es legítimo que alguien tenga preferencias ideológicas dentro de un cierto espectro?
Sí.
Y no está mal que eso tenga cierto carácter público, inclusive, porque uno es quien uno es.
Sí.
Ahora bien, esto no supone un resultado mecánico de algo, porque cuando supone un resultado mecánico es una burla directa sobre el propio enunciado sobre los que dice sostenerse.
Es verdad, pero ¿usted recuerda la Corte Suprema de los años 90?
Con mucha asiduidad,
bueno,
sí.
Bueno,
la mayoría automática.
Eso pasaba. Eso pasaba y eso no debe pasar nunca. Por eso digo, el juez se supone que es, no digo neutral, porque la neutralidad existe solamente en los cementerios, y siempre que uno tenga cuidado de no leer las lápidas,
claro,
porque esas tampoco son neutrales, pero sí debe ser imparcial. Y ser imparcial quiere decir, primero, no tener preferencia predeterminada por alguna de las partes, y ni siquiera el Estado. Y segundo, estar dispuesto a examinar el caso dejando aparte sus propios deseos, sus propias convicciones, preferencias, para que, como es inevitable que haya una especie de filtro por donde se filtran las preferencias, pero que ese filtro no sea un agujero. Es decir, que el juez pueda decir, sea capaz de decir, mire, la ley dice esto, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la ley, pero lo dice la ley y tengo que aplicar, de modo que así está, dejo a salvo mi opinión. El juez debería ser capaz de decir eso, y no de hacerle decir a la ley a toda costa lo que él quiere que diga. Y esto a veces pasa. Pero es más...
Pero no se supone que para eso está la instancia apelatoria y la posibilidad, por tanto, de que esto sea corregido.
Claro, pero esto mismo puede pasar en la Cámara de Apelaciones, en la Corte Suprema, en la Corte de La Haya o de San José de Costa Rica.
Entendí.
Es un problema general. Ahora, yo estoy planteando esto como si fuera un problema actual. No, es un problema ya viejo. El problema actual es mucho más grave. Porque aún cuando tengamos excelentes jueces imparciales, etcétera, lo que requeriría cierta renovación del Poder Judicial, resulta que el juez se ve en una posición muy incómoda, el buen juez, porque tiene que resolver un caso y tiene la ley que le dice cómo resolverlo. Pero al mismo tiempo hay normas superiores, por ejemplo, el título preliminar del nuevo Código Civil y Comercial y la propia Constitución Nacional, que le dice, ojo, señor juez, antes de aplicar la ley, fíjese si esto está conforme con los principios y los derechos humanos, que están por arriba. Entonces el juez tiene que ir a ver eso. El problema está en que todos esos elementos, principios, derechos humanos, etcétera, que son políticamente excelentes y merecen todo nuestro apoyo, tienen un grave defecto técnico. Y es que, en lugar de plantear obligaciones, plantean, como dice un filósofo, Alexi, mandatos de optimización. Dicen, ustedes tienen que conseguir esto. No dice, tienen que hacer esto para conseguir aquello. Hagan lo que les parezca, pero consigan esto. Esta dificultad genera una enorme amplitud de discrecionalidad en la interpretación de los principios y derechos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo con el derecho a la vida, pero unos lo defienden pidiendo la pena de muerte para los asesinos y otros protegiendo a los homicidas de la furia popular. Defiende el derecho a la vida manteniendo la prohibición del aborto y otros defienden el derecho a la vida propugnando la despenalización del aborto para asegurar una vida plena a la mujer que pues, tal vez ha sido violada o que tiene un embarazo no deseado. Es decir, los mismos principios dan lugar a posiciones hasta opuestas. Y eso depende de la interpretación. Y la interpretación depende del juez. Y esa interpretación está por encima de la ley. La situación es tremenda. Porque entonces tenemos un legislador en cada juez. Y no por culpa de los jueces, que jamás quisieron tener ese poder. Por culpa de la sociedad que se lo tira por la cabeza. Dice, señores jueces, abarajen esto y háganlo. Después, cuando lo hacen, la mitad no está de acuerdo y quieren linchar al juez.
Vamos a hacer una pausa y volvemos con esta idea muy importante.
Sí, primero vamos a escuchar un poco de música antes de irnos a la pausa, porque como siempre aquí en 60 Watts le pedimos a nuestros invitados que elijan las canciones que vamos a compartir en el programa, así que queremos saber cuál es la primera selección de Ricardo Guibur, que tiene que ver con el tango.
Bien.
¿Por qué
Soy porteño.
Escuchamos entonces a Carlos Gardel con Mi Buenos Aires, querido.
Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Hoy con la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, tarde de mi vida, termina.